Latitud Sur. Las informaciones de 7 días en 30 minutos.
Estimados oyentes de Latitud Sur, tengan ustedes muy buenos días en este último domingo de marzo de 2026. Buenos días, Anabel.
Buenos días.
Buenos días a nuestro colega a cargo de la técnica, José Buch.
En el tema de la semana daremos a conocer el caso de los niños y niñas robados en Chile durante la dictadura para ser adoptados ilegalmente en el extranjero, gracias al trabajo de la asociación Madres e Hijos del Silencio, pero antes algunas informaciones de la semana.
Argentina. Realizan una multitudinaria manifestación en Buenos Aires como respuesta a la provocación del gobierno. Que digan dónde están.
Colombia y Ecuador retoman el diálogo virtual tras aplazamiento de reunión en Lima.
Cuba denuncia presiones de Estados Unidos para que varios países cancelen la contratación de médicos cubanos.
Colombia. ¿Qué se sabe del trágico accidente del avión militar caído hace unos días?
Comenzamos nuestro recorrido en Argentina, donde el martes pasado una marea humana inundó las calles de Buenos Aires al grito unificado. ¡Que digan dónde están! La capital argentina fue el epicentro de innumerables manifestaciones realizadas en todo el territorio nacional, al cumplirse 50 años del golpe de Estado que dio inicio a una de las dictaduras más sangrientas de América Latina entre 1976 y 1983.
A la marcha, convocada por las madres y abuelas de Plaza de Mayo, junto a organizaciones de derechos humanos, agrupaciones sindicales, políticas y sociales, familiares y sobrevivientes, se sumaron cientos de miles de personas.
Desde todos los rincones de la capital, la ciudadanía se volcó a las calles de manera masiva y también espontánea. Gente sencilla se mezclaba con la multitud, solo o en grupos, niños, jóvenes, mujeres, adultos, personas sencillas de rueda, bebé en cochecitos.
En su mayoría portaban, en camisetas, carteles, banderas, hasta en sus cuerpos, fotos en blanco y negro de familiares o amigos víctimas de la dictadura, o simples frases estampadas. Que digan dónde están. ¿Dónde están los desaparecidos? ¿Dónde están los 300 nietos que faltan? ¿Dónde están los 30.000?
Cada 24 de marzo, Argentina conmemora con un feriado el Día Nacional de la Memoria. Sin embargo, este año tuvo un cariz distinto. Fue un recordatorio del pueblo argentino de que el olvido es imposible y un rotundo rechazo a las provocaciones e intentos negacionistas del gobierno de Javier Milei.
Por primera vez desde la recuperación de la democracia, un gobierno se ha empecinado en socavar el relato histórico, desarticular políticas de reparación y memoria e instalar un discurso revisionista que niega el terrorismo de Estado, intentando justificar como legal la acción de militares golpistas y poniendo en un mismo nivel la acción de los guerrilleros con los crímenes de lesa humanidad de la dictadura.
La mayoría de la sociedad mantiene una valoración negativa del régimen militar que gobernó el país entre 1976 y 1983. Según distintos sondeos de opinión, así quedó demostrado el pasado martes. De forma colectiva, los argentinos respondieron al llamado de las madres y abuelas de Plaza de Mayo.
Vocearon ante la multitud con sus emblemáticas pañoletas blancas, Estela de Carlotto, de Abuelas de Plaza de Mayo, Tati Almeida y Elia Spen, de Madres de Plaza de Mayo. Osvaldo Barros, de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. Graciela Lois, de Familiares de Plaza de Mayo. Y Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz.
Que digan dónde están. A 50 años del golpe, exigimos que los genocidas y sus cómplices den la información que ocultan. A pesar de los juicios, pruebas y condenas por sus crímenes, siguen sosteniendo el pacto del silencio.
En cada provincia hubo movilizaciones multitudinarias. Tucumán, Rosario, Chaco, Catamarca, Jujuy y Córdoba, repitiendo la consigna, que digan dónde están, como en cada plaza, calle y avenida del país, este grito unificado enfrentó el negacionismo del gobierno de Milei.
Pasaron 50 años y seguimos luchando por memoria, verdad y justicias, señaló el acto de cierre Tati Almeida a sus 95 años. Informaciones extraídas de La Nación, El País, Nodal, Página 12 y El Periódico.
Vamos ahora al conflicto entre Colombia y Ecuador. El inesperado aplazamiento de la reunión programada la semana pasada en Lima, Perú, dejó en suspenso los intentos de la comunidad andina por encontrar una salida a la reciente disputa entre Colombia y Ecuador. El encuentro previsto para el miércoles y jueves pasados constituía una de las pocas instancias formales para abordar tanto la crisis diplomática como la controversia arancelaria que afecta a ambos países.
Luego de que fuera aplazada la cita presencial, las delegaciones de Colombia y Ecuador sostuvieron un encuentro virtual el miércoles para revisar temas claves de la relación bilateral. El diálogo fue liderado por los viceministros de Relaciones Exteriores, Juana Castro, por Colombia, y Alejandro Dávalos, por Ecuador. Durante la reunión, las delegaciones abordaron el estado de la relación bilateral y acordaron avanzar en soluciones integrales para superar las tensiones actuales.
A través de un comunicado conjunto, ambas naciones manifestaron la necesidad de continuar trabajando con un alto nivel de compromiso para fortalecer la seguridad en la frontera común, abordando de manera prioritaria la lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes, la minería ilegal, el tráfico de migrantes, el contrabando y otras formas de delincuencia organizada transnacional.
Las delegaciones también acordaron abordar de manera integral los temas pendientes en materia de comercio, transporte, energía e hidrocarburos, así como las condiciones necesarias para garantizar la presencia y control estatal en la zona de frontera. Asimismo, reiteraron su disposición para activar los mecanismos de cooperación judicial conforme a los instrumentos internacionales vigentes.
El encuentro se da en un contexto marcado por la escalada arancelaria iniciada por Ecuador, que comenzó con un incremento del 30% y llegó hasta el 50%, medida a la que respondió Colombia. Esta guerra de aranceles ha afectado gravemente la economía de ambos países, especialmente en las regiones fronterizas, y ha puesto en evidencia la urgencia de retomar el diálogo.
Si bien aún no se ha definido una nueva fecha para una reunión presencial entre Gustavo Petro y Daniel Noboa, las delegaciones de Colombia y Ecuador reafirmaron su compromiso de continuar fortaleciendo el diálogo político, la cooperación y la confianza mutua en beneficio del desarrollo, la seguridad y el bienestar de ambas naciones. Se espera que los próximos días se anuncie nuevos avances en la agenda conjunta. Fuentes: Infobae y El País.
Seguimos nuestro recorrido en Cuba, que denunció en los últimos días lo que califica como presiones y chantajes de Estados Unidos para que varios países cancelen la contratación de médicos cubanos. Según el gobierno de La Habana, Washington estaría influyendo en naciones de América Latina y el Caribe para que pongan fin a los convenios de cooperación sanitaria con la isla.
Entre los países que han anunciado el cese o revisión de los acuerdos se encuentra Jamaica, decisión que fue lamentada oficialmente por Cuba al considerar que responde a presiones externas. Otros gobiernos de la región también han adoptado medidas similares en medio de advertencias estadounidenses sobre posibles restricciones de visado y cuestionamiento a las condiciones laborales dentro de esos programas.
Estados Unidos ha señalado que las misiones médicas presentan irregularidades y ha defendido su postura como una medida contra lo que considera prácticas indebidas. Cuba, por su parte, rechaza estas acusaciones y sostiene que sus brigadas médicas representan cooperación solidaria y una fuente legítima de ingresos en medio de la compleja situación económica que atraviesa el país caribeño.
Las autoridades cubanas recuerdan que la solidaridad médica es un pilar en su política exterior desde el año 1963, cuando enviaron su primera brigada internacional. Desde entonces, más de 605.000 profesionales de la salud han prestado servicios en 165 países.
Entre las iniciativas más reconocidas se encuentra el contingente internacional de médicos especializados en situaciones de desastre y graves epidemias, ENRI-RIV, creado para responder a emergencias sanitarias, desastres naturales y epidemias en distintas partes del mundo.
De acuerdo con datos oficiales cubanos, estas misiones han realizado más de 2.300 millones de consultas médicas y habrían contribuido a salvar a más de 12 millones de vidas a nivel global. Para La Habana, estas cifras respaldan el carácter humanitario de su cooperación internacional.
En una reciente entrevista a Canal Red, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, mencionó que para Cuba, patria es humanidad y que la revolución observa al mundo como una comunidad, donde cada uno, desde sus capacidades, debe aportarse a los otros. Cuba ha desarrollado en materia de educación y medicina grandes capacidades y que la formación en salud se caracteriza por ser humanista. Escuchemos al primer mandatario cubano.
De nuestro personal de salud es una formación humanista bajo principios éticos. No está la soberbia principesca de una élite de médicos, de una élite de profesionales de la salud que ven la salud para enriquecerse. Nuestra gente lo ven como una manera de aportar, de salvar vidas, de compromiso social, de compromiso humano. Y desde los primeros años de la revolución, un grupo de países que tenían determinadas circunstancias de desventaja y que querían desarrollar programas sociales en función de su comunidad, nos pidieron ayuda médica. La primera misión fue a Argelia, en los años de la Revolución Argelina. Y después esa fue una práctica que se sistematizó. También el mundo empezó a comprender cómo Cuba daba esas facilidades y esas posibilidades, y cada vez se hicieron más frecuentes y más amplios los países y los gobiernos que con una proyección humanista, con una proyección social, con buscando justicia social, nos pedían brigadas médicas. Sobre todo para atender las zonas que quedaban desprotegidas en esos países, porque los médicos de ese país solo querían estar en la élite urbana y no en los sectores más desfavorecidos. Entonces se fueron creando los conceptos de las brigadas médicas, que son colectivos de médicos, enfermeras, tecnólogos de la salud cubana, que por voluntad, por su propia voluntad, están dispuestos a dar servicios en otro país.
Canel recalcó una vez más que por las presiones del gobierno norteamericano, algunos países han retirado las brigadas de su territorio.
Pero hay algunos que se han doblegado a esas prácticas, lamentablemente, y nosotros hemos tenido entonces por esas solicitudes que retirar a los médicos, pero han dejado desprotegida a una parte importante de la población, de esos lugares, que no son capaces de cubrirlo con otros médicos, y que no es Estados Unidos el que le va a facilitar los médicos para cubrir los espacios que se cubrían con la colaboración, cubana. Incluso la colaboración cubana no llega solo a esos, a esos servicios de brigada médica. Nosotros tenemos una escuela latinoamericana de formación de médicos. Casi todos lo hacemos de manera gratuita. Hay algunos que participan por una vía autofinanciada. Ahí se han formado cientos de miles de médicos de América Latina y el Caribe, de África, pero hasta de los propios Estados Unidos. Hay sectores de Estados Unidos muy pobres que en un, con un convenio, con una cooperación con Pastores de la Paz, los conocí en Nueva York en una de las visitas que hizo a Naciones Unidas. Esos médicos de sectores muy humildes se formaron gratuitamente en Cuba y hoy sirven a esas comunidades.
Díaz-Canel denuncia que con estas acciones han dejado desprotegida a la isla, a la población. Fuentes CNN en español y Canal Red.
Ahora volvemos a Colombia para conocer qué se sabe del accidente del avión militar caído la semana pasada. Recordemos que al menos 69 muertos y 57 heridos dejó el accidente aéreo de un avión de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, FAC, que transportaba 126 personas a bordo.
La aeronave sinistrada cubría el trayecto entre Puerto Leguizamo y Puerto Asís, en el departamento de Putumayo, en el sur de Colombia, fronterizo con Perú y Ecuador. El avión, un Hércules C-130 de fabricación estadounidense y destinado al transporte de tropas, se estrelló el lunes pasado, poco después de su despegue a las 9:40 desde Puerto Leguizamo, un poblado en la Amazonía colombiana.
La comunidad de la zona fue la primera en acudir y grabar imágenes que mostraban la nube negra de humo y llamas. El rescate fue iniciado por los mismos pobladores, quienes llevaron en motocicletas a algunos heridos hasta centros médicos cercanos. Este apoyo local fue clave para que la cifra de muertos no fuera aún mayor.
Más tarde, las víctimas fatales fueron trasladadas a Bogotá para las investigaciones forenses. El Ministerio de Defensa colombiano confirmó el número de víctimas fatales y pidió prudencia mientras se investigan las causas y analizan los datos de la aeronave, la tripulación y las condiciones del lugar del siniestro.
Entre los fallecidos se encuentran 6 miembros de la FAC, 61 del Ejército y 2 de la Policía. El general Carlos Silva, comandante de la FAC, indicó que encontraron una mezcla de combustibles, fluidos hidráulicos y extinguidores. Agregó que la tripulación era muy experimentada. El piloto Jaime Fernández tenía 5.800 horas de vuelo acumuladas, de las cuales más de 900 fueron en aviones Hércules. El avión contaba con 2 grabadoras en su interior para el registro de datos.
Por otro lado, las autoridades locales llamaron la atención sobre las malas condiciones del aeropuerto, vital para la zona, a la que solo se puede acceder vía aérea o fluvial. Según la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el Hércules C-130 fue fabricado en 1983 y llegó a Colombia en 2020 como parte de un programa de donación de artículos de defensa excedentes de Estados Unidos.
Al llegar a Colombia, el avión disponía todavía de 20.200 horas de vuelo, es decir, varios años de vida útil por delante. En Colombia fue sometido a mantenimiento y reemplazo de las piezas que ya habían cumplido su vida útil, por un costo aproximado de 3 millones de dólares. En 2025 habría recibido su última inspección. Informa AP, El País, BBC y Página 12.
En el tema de la semana trataremos la desconocida historia de cientos de bebés y niños robados en Chile durante décadas, sobre todo en dictadura, y que fueron dados en adopción en el extranjero. Gracias al incesable trabajo de la Asociación de Hijos y Madres del Silencio de Chile, se ha llegado a identificar hasta ahora al menos 33 casos de chilenos en Bélgica.
El pasado 3 de marzo se realizó en Bruselas el primer encuentro informativo con la participación de Sol Rodríguez, presidenta y fundadora, y Ana María Olivares, vicepresidenta de la Asociación de Hijos y Madres del Silencio. A la cita llegaron latinoamericanos sensibilizados por el tema, estudiantes universitarios, 4 chilenos de nacionalidad belga que buscan a sus padres biológicos y un chileno residente en Amberes que busca a su hermano gemelo, nacido el 11 de septiembre de 1973 en Valparaíso.
En la ocasión, las dirigentes de la asociación hicieron un llamado a los adoptados chilenos en Bélgica y Europa de entre 30 y 60 años a investigar si sus procesos de adopción fueron claros o no, puesto que hay miles de madres en Chile que reclaman a sus hijos que les fueron robados, recién nacidos o quitados desde sus brazos.
Las denuncias de adopciones irregulares comenzaron en Chile recién el año 2017, relativamente tarde, si se considera que se trataría de cerca de 20.000 casos entre 1970 y 1999, con más de 1.300 causas judiciales, de las cuales 595 siguen abiertas.
La legislación anterior al año 1989 permitía entregar la tuición, pero no la adopción de niños y niñas, a personas que se hicieran cargo a falta de padres o familiares cercanos. Los niños eran entonces entregados regularmente mediante decisiones de jueces de menores de la época y en base a informes de los asistentes sociales. Esta red permitió que miles de niños chilenos fueran adoptados en el extranjero, pagando altas sumas de dinero y bajo el supuesto abandono de parte de las madres de los menores.
¿Cómo? Hay un problema, no tengo la hoja. Resulta muy difícil probar que los niños fueron entregados de forma fraudulenta después de varias décadas, en algunos casos más de 50 años, así como demostrar que las madres fueron engañadas con argumentos como que nacieron muertos o que estarían mejor en otro hogar. Sin embargo, estos delitos de sustracción de menores y previación dolorosa no prescriben por tratarse de delitos de lesa humanidad, muchos perpetrados además en un contexto de dictadura.
A muchas de estas madres, que en su interior sabían que sus hijos estaban vivos en alguna parte, se les fue la vida intentando lograr encontrar a sus descendientes. Otras han podido conocerlos gracias al trabajo de la asociación, la difusión en medios de comunicación, el respaldo del Estado de Chile y las investigaciones judiciales.
Los 13 jueces que se han encargado de las causas son Mario Carroza, entre 1997 y 2023, Jaime Balmaceda en 2024 y Alejandro Aguilar desde el año pasado. A pesar de la cantidad de casos y de la certeza de las redes ilegales que operaron en la consecución de estas adopciones, solo el 2 de junio de 2025 se dictó el primer procesamiento en contra de la ex jueza del Tribunal de Menores de San Fernando, Ivone Gutiérrez Pavés. Sin embargo, la imputada por robo y venta de bebés a matrimonios extranjeros reside a sus 85 años en Israel, por lo que ya el Estado de Chile ha solicitado su extradición.
De hecho, el expresidente de Chile, Gabriel Boric, en junio de 2024, anunció la creación de una mesa interinstitucional para la coordinación de acciones en torno a las adopciones irregulares antes del año 1990, es decir, en dictadura. Además, Boric promulgó una nueva ley de adopción que busca garantizar el derecho de los adoptados a conocer sus orígenes y terminar con los procesos fraudulentos practicados en Chile por casi 6 décadas.
Tanto las madres como los hermanos y los niños que sufrieron con estas operaciones ilegales pueden contactar a la Asociación de Hijos y Madres del Silencio para iniciar las búsquedas correspondientes e intentar reunificar familias que fueron forzadas a separarse. El llamado también es a quienes sospechan de casos similares y pueden visitar la página web www.hijosymadresdelsilencio.cl o a Instagram @hijosymadresdelsilencio.
En un futuro programa de Punto de Vista, entregaremos más detalles y testimonios de parte de estos dolorosos casos.
Ahora vamos a las breves de la semana. Ecuador. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, condecoró el pasado miércoles en Quito a Kristi Noem, la polémica exsecretaria de Seguridad Nacional del presidente estadounidense Donald Trump, a la que otorgó la Orden Nacional del Mérito en el grado de Gran Cruz, el segundo de mayor importancia dentro de esta distinción.
Chile. El martes pasado, la expresidenta chilena Michelle Bachelet quedó sin el apoyo de su propio país para competir por el importante cargo de dirigir la ONU. Sin embargo, Bachelet confirmó el mismo martes que mantendrá su candidatura a la Secretaría General de la ONU con el respaldo de Brasil y México, a pesar de la negativa del actual gobierno.
La oficina de la exmandataria indicó que el compromiso con la cooperación internacional, la promoción de la paz y de los derechos humanos han sido un sello del que ha dado prestigio y reconocimiento a Chile en el escenario global y son los principios que guían el quehacer de Bachelet más allá de cualquier coyuntura política.
Recordemos que el pasado martes el nuevo gobierno del ultraderechista José Kast retiró el apoyo de Chile a la postulación de la expresidenta Michelle Bachelet como candidata al cargo de Secretaría General de la ONU, con el pretexto de una supuesta inviabilidad. La candidatura de Bachelet fue postulada por el gobierno saliente de Gabriel Boric en conjunto con los gobiernos de Brasil y México, informan Nodal y Swiss Info.
El miércoles pasado, el gobernante encargado de Venezuela, Daisy Rodríguez, removió del cargo a Samuel Moncada como representante permanente ante la Organización de las Naciones Unidas, cargo que ocupaba desde 2017. En su lugar designó a la diplomática Coromoto Godoy, quien estaba al frente del Ministerio del Comercio, en una decisión que refuerza el giro de su política exterior.
El alza del petróleo por la guerra en Irán ha llevado a varios países de América Latina a reajustar sus políticas energéticas y fiscales. En Chile, por ejemplo, el gobierno aplicó una fuerte alza de los combustibles de hasta un 60% junto con subsidios focalizados. México y Brasil optaron por estímulos fiscales y reducción de impuestos, mientras que Ecuador y Bolivia privilegiaron subsidios selectivos o congelamiento de precios. La República Dominicana anunció un ajuste responsable. En Colombia, Gustavo Preto anunció que los precios subsidiados de la gasolina dejarán de sostenerse y se ajustarán a los niveles internacionales.
Hasta aquí nuestro resumen informativo semanal para este domingo 29 de marzo. Colaboraron en esta edición Brenda Orellana, Anabel Jara, Marla Caprín y Armando Merino. En la edición, Iván Jara, con la locución de Anabel Jara y Sandra Fernández, con la asistencia técnica de Natalie Coulon.
El equipo de Latitud Sur agradece su fiel sintonía y les desea una excelente semana.